Mirador, tu magazine del mediodía en Radio Universidad de Salamanca, donde encontrarás todo lo que buscas, desde lengua, culturas y literatura hasta música y empleo. Te esperamos cada día en El Mirador, en la 89.0 o en radio.usal.es.
Buenos días a todos. Empezamos, después de 40 años, un nuevo programa de Interferencias. Bienvenidos a la música que se hace dentro de nuestras fronteras.
Ole. Bueno, ole, esto ole, es ole. Maravilloso.
Esto es histórico, amigo.
Porque nosotros cuando éramos todavía muy jóvenes, yo somos de la misma edad, creo que tengo un año
más,
¿no? Y yo iba en aquellos 80 que estaba estudiando, estaba haciendo historia, a Miguel Ángel, y no me lo perdía ni un día. O sea, grabábamos cosas ahí en el cassette y nos descubriste mucha la música que luego ha conformado pues nuestra vida. Y entonces te agradecemos eso y queríamos que empezásemos este programa pues con una interferencia después de 40 años, ¿no?
Exacto.
Pues tú empezaste muy joven, ¿en qué año en la serie?
Pues empecé, Interferencia realmente fue en el año 24. Era un adelantado ya a mi tiempo en esa época. Y porque lo primero que hice en Radio Salamanca fue un programa de los años 60, que fue muy bonito y tal, pero yo lo que quería era conseguir ese puesto con la música española, que era lo que... que era lo que realmente me llenaba.
Sí, es que además nos hizo amar la música española en esa época de la movida, además. O sea, es que claro, fue la época clave de la música española.
Cosas nuevas, total. Nuevos conceptos, sobre todo.
Sí, escuchábamos Interferencias como una referencia básica para enterarnos de lo que ocurría. Y es lo que dices tú, Julio, es que teníamos grabadas... Yo tengo en casa grabadas casetes todavía, que la pones y se oye ahí a Nacha Pop, por ejemplo, y pam, y la voz de Miguel Ángel, esa voz preciosa además, ¿no? Sí, sí. De radio total, ¿no? Y dices, este canalla, ¿por qué me pisa las canciones, ¿no?
Luego también
creo que eran directivas, ¿no? De las emisoras.
Maquetas de grupo de acá también.
Yo recibía muchas cartas diciéndome, oye, no, pise las canciones y tal. Entonces ya llegó un momento que intentaba ponerlas, si podía, enteras, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, estábamos ahí al loro con los dos dedos.
Con el Play Rec.
El Play y el Rec, sí.
No había otra forma.
Con el radio casete.
Ahora tenemos Spotify, tenemos música por todo sitio, en YouTube, no sé qué. Entonces era que tenías que coger la canción esa que te encantaba, ¿no?
Ahora la puedes escuchar la música sin problemas, cualquier música, pero luego lo que pasa es que, claro, te traes ahí anuncios de vez en cuando si no pagas la cuota.
¿Cómo decidiste el nombre del programa, Interferencias, que es la canción la que pues, estábamos oyendo de Radio Futura?
Sí, sí, es que fue como una especie de anhelo, ¿no? De sueño que siempre había tenido, bueno, siempre, unos años antes cuando empezó la movida. Yo con la canción esta de Interferencias creo que cuando la escuché aluciné tanto que me gustaba y la tenía siempre presente, ¿no? La intentaba sacar ahí con el teclado, la intentaba con la guitarra. Uh-huh. Y entonces, como tenía esas ganas de hacer un programa de radio, ¿no? Porque yo tenía amigos que estaban metidos así en Radio Salamanca, en la COPE, no sé qué. Y dije, joder, un día me gustaría hacer un programa con la música española, que no hay ningún programa que realmente se dedique a sacar el pop español que está saliendo, pero además un montón de música, de discos independientes, y siempre recurríamos a Mecano, a Tino Casal, no sé qué, bueno, que está muy bien, pero... Y no sé por qué ese programa de Interferencias, lo asocié un poco con lo de la radio, tal, pues me pareció un buen título para el programa.
Sí, sí, además habla de dos cosas. Es una metáfora de la física, porque sí. Habla de la ciencia, por una parte,
sí.
Y habla del amor, de una relación amorosa también.
Es una relación muy original.
Y hay que decir que este tema, que era del LP Música Moderna, pero que no estaba en el LP,
no estaba,
era la cara B de Divina.
De Divina, sí, sí.
Divina, sí. Divina está, que es una canción dedicada a Alaska, precisamente.
Exactamente. Yo creo que lo de Interferencias también era un poco, pues, como era una cara B y era una canción no muy conocida de Radio Futura, pues precisamente eso también le daba un cierto encanto, ¿no? Para para gustarte esa canción.
No estaba tan gastada, ¿verdad?
Además, porque me gustaba, quizá más que muchas reglas del disco, ¿no?
Sí, sí, sí. No, estaba muy bien, ¿eh? Siempre hicieron cara B, el Rompeolas, que tampoco, también, por ejemplo, aparece también, en ningún solo en el single, en la cara B.
Qué bueno serán.
Quiero decir que siempre hacían un tema alternativo, sí, que no aparecía en el disco.
Estatua del Jardín Botánico y cosas así. Sí, 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 sí. Una maravilla.
Exactamente. Bueno, pues oímos Interferencias de nuevo, nos lo ponéis de nuevo y vamos luego hablando. Venga.
Era una época efectivamente vibrante total, ¿no? La España en color, después de la dictadura, que había sido en blanco y negro, sobre todo con los grises, ¿no? Especialmente con la porra de los grises en la mano, ¿no? Y claro, una explosión de color, de se pueden hacer cosas diferentes, se puede uno poner el pelo de pintar de color, como el libro de Ordovás, ¿no? En fin, todo era vibrante, claro, éramos jovencitos también, es que claro, sí, todo esto influye mucho. Claro,
y las ganas de vivir, y por eso digo yo que fue muy revolucionario, fue tan revolucionario como eran los cantautores reivindicando otras cosas en serie, ¿no? Y se reivindicaba la alegría, la ilusión, ¿no?
Claro, cambiaba mucho ese tono, digamos, un tanto melancólico y ese perfil que llevaban, pues como, bueno, pues como diciendo, sí, como un poco resignados, ¿no? Entonces, de repente, fue una revolución totalmente de rebeldía. O sea, decir, vamos a romper con lo que hay, pero además con esa alegría y con ese dinamismo, ¿no?
Vamos a tomarnos las libertades, ¿no?
Sí.
¿Y cómo conseguías? Porque conseguías, por ejemplo, singles que a veces no se ponía un single que editaban en Asturias, por ejemplo. Recuerdo la balada de los días grises de Doberman, por ejemplo, que no era fácil de localizar. Yo recurrí mucha de esta gente que me sigue aún gustando en tu programa.
Bueno, es que, a ver, la ventaja de trabajar en una emisora como era Radio Salamanca, ¿no? Pues es que te mandaban todo. O sea, todas las discográficas, hasta las más pequeñas y tal, querían promocionar sus discos y lo primero que hacían era mandarlo a las discográficas que sabían que podías, a las emisoras, tienes razón, que podían promocionar ese disco, a las que tenían fuerza realmente. Entonces, claro, eran los 40 principales realmente.
Sí, había un montón, claro.
Era la FM de Radio Salamanca. Entonces, quieras que no, decían, bueno, venga, vamos a mandarlo, pues por si lo ponen, por si cuela, tal. Entonces te llegaba todo. Mucha de esa música ni se ponía. Entonces, yo es lo que quería sacar a la luz, ¿no? Todos esos discos que se iban quedando ahí con una pegatina, con el número, en unos stand grandísimos que había allí en Radio Salamanca,
Y ahí rebuscando.
Y claro, entonces, yo todas las semanas veía las novedades. Veía grupos, a cuál más estrambótico.
Con unas pintas, además, seguramente,
sí, sí.
¿No?
Y yo decía, bueno, pues esto tiene que sonar en el programa, porque claro, esto claro. No lo van a meter en la lista de 40 principales para el número uno. O sea, no,
exactamente, claro. Sí, sí, sí. Había, es que eso es lo importante.
Había bandas que tenían nombres tan curiosos como Si vuelve Franco, me tira un barranco.
Sí, 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 había de todo.
Era pura imaginación. Todo,
a lo mejor
de
decía
tiempo.
Que se tiraba barranco.
Y luego otra cosa muy importante.
Autónoma, ¿no? De barranco era, de la Madrid, no sé.
Que no existía lo políticamente correcto, entonces se podía decir casi cualquier cosa y se tomaba como lo que era una metáfora de muchas.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Recuerdo, por ejemplo, Dulce Venganza, quiero matar a una chica,
sí.
Que ahora sería imposible.
Claro, claro, exactamente.
Sí, sí, sí.
Hubo una etapa ahí, pues también de confusión, ¿no?
De querer provocar.
De querer provocar, sí. Y bueno, había muchas cosas que a lo mejor. Pues salíamos de una sociedad, chocábamos con otra que quería demasiada libertad, y ahí había algún conflicto ahí, pues eso, de haber algún título, que hoy día sería impensable, pero en ese momento, pues bueno, pues, era como el río revuelto, ¿no? O sea, no sé, por
claro,
eso.
Luego mira la canción esa de Bulpes, ¿no? De Quiero ser una zorra, que es la
sí,
que
sí.
Le costó
sí.
El puesto ahí a Carlos Tena, era, ¿no? El programa
exacto.
De televisión, claro.
Y ahora, sin embargo, mucha gente joven pues la escucha como algo. Sí, pero que además les gusta, dicen,
sí, sí,
madre mía, pero bueno, esto se hace en los 80 y tal.
Sí, no sé qué pasa con los 80, Miguel Ángel, que ahora coges las bandas tributo y la mayoría hacen versiones de los 80.
Sí, sí, sí.
Yo creo que había un carácter muy melódico de la armonía, y eso prevalece siempre.
Bueno, en algunos casos, porque claro, si escuchas.
Sí, bueno,
algunos ya decíamos
bien,
antes, ¿no? Que no saben ni tocar.
Es que
ni tocar
era
música.
Muy variado, porque tiene grupos que hacían tango, como Malevaje,
sí.
A músicos que hacían punk, a músicos que hacían otras cosas, claro.
Sí, el abanico era muy, muy grande. Yo creo que era más bien el trasfondo ese, ¿no? Que,
sí.
Que decíamos, el querer experimentar, la creatividad, la alegría, no sé, ese espíritu que había entonces de querer hacer cosas distintas, ¿no? Que no solamente fue la música, es que fue en general en la sociedad, ¿no? La juventud,
la moda, el arte,
ya no,
artes plásticas.
Ya no quería vestir como sus padres, no estaban tan metidos en casa, de repente empiezan a ver la posibilidad de vestir de otra manera, de salir, porque unos años antes, salir a tomar una copa y tal, pues era casi. Había que tener mucho dinero para permitirse ese estilo de vida, ¿no? Y de repente, pues no sé, como que todo se va. Había ya unos garitos específicos donde podías ir, tomarte algo, no sé qué, escuchar esa música nueva, lucir tú esa camisa que te habías comprado, no sé qué y tal. Entonces,
Guayana,
no sé,
como
ese, sí,
yo,
sí. Y entonces ese fue el cambio, ¿no?
Sí, sí, sí.
También directamente lo que nos venía de ciudades pues como Londres, como New York, como Los Ángeles, donde se fraguaba ya desde hacía tiempo pues un nuevo estilo de vida, una nueva ola, ¿no?
Pero fíjate lo importante que fueron programas como el de Miguel Ángel, ¿no? Programas como Interferencias, que en una emisora comercial, donde la radiofórmula era lo que imperaba,
sí.
¿No? Pues hay un hueco ahí,
sí.
¿No? Como la aldea gala de Asterix, ¿no? Hay
más
una
o menos,
zona
más,
que
más
no,
o
está,
menos. Sí.
No está ahí colonizada por el imperio, ¿no? Y pues hace otras cosas. Y hoy en día a lo mejor se está perdiendo eso, ¿no? Porque las plataformas de internet y los algoritmos van a lo que van.
No decide
van
nadie, no decide Miguel Ángel Adame, que tenía aquello que
claro.
A los directivos de la empresa no les gustaría,
no les gustaba
mucho,
pero
por lo
bueno.
Menos lo ponía y ahora mismo
y
es un algoritmo
claro.
Casi.
Sí, además veían que el programa se escuchaba, que se recibían muchas cartas, entonces eran cartas lo que se recibían.
Sí,
y
claro. No,
y bueno, pues decían, oye, esto estará funcionando y les hablarían del programa y tal. En fin, eso, la verdad que fue un éxito. Yo, sinceramente.
Y lo recordamos, y yo creo que lo más bonito es que te recuerden bien.
Sí, sí,
y tantos oyentes y tantos músicos oyentes también.
Sí,
que estamos
gente,
ahí con la oreja puesta, ¿no?
Hay gente que me lo dice,
y escuchábamos música salmantina también, que a veces ponía maquetas de grupos salmantinos, claro, sonaba pues como se podía grabar entonces.
Yo me encuentro con gente en la calle que me para y dice, tú eres el que hacía el programa.
Qué bueno.
Yo, sí,
soy yo, perdón.
Te llena de ilusión, ¿no?
Pues vamos a poner otro tema que has elegido, Caca de Luz, mira qué público más tonto tengo.
Bueno, vamos con algo políticamente incorrecto en ese momento, pero bueno, que define un poco ese espíritu ya un poco rebelde, punky, de gente que no eran los punkis estos ingleses que robaban la guitarra y no sé qué y tal. No, estos eran niños
Nacho
de papá.
Canuza, esta canción es de Nacho Canuza, esta canción la hace cuando está en la mili, Nacho Canuza. Sí. O
sea, aquí fue un poquito, digamos...
Sí. Gente bien.
Gente bien.
Canuza, el padre...
Exactamente, Olvido Arasca.
De clase alta.
Carlos García Berlanga, evidentemente, claro, el hijo del
Manolo
director.
Manolo Campeador, claro. El pintor, que era el cantante.
Exactamente.
Bueno, era toda una banda nodriza de la que surgieron Radio Futura, Alaska,
sí,
los Pegamoides, Derribos, de todos ellos.
De ahí surgió, es verdad, varios grupos que definieron ya lo que era lo que ya se llamó la movida, ¿no?
Sí. Pues vamos con Caca de Luz y con este ¿Qué público más tonto tengo? Público más listo tengo.
Eso es, sí. Bueno, si nos escucha a nosotros será que tienen gusto musical. Sí,
sí. Y bueno, cuando te mandaban maquetas, por ejemplo, Fernando, que tenía el grupo Ciber, te mandó
Tengo grabado alguna de estas. Presentando.
Me lo pusisteis un día.
Y tocamos un día teloneros vuestros en el Harmony. Pero no me acuerdo si era Visión 2 o Visión Simultánea.
Visión Simultánea,
el Puff Harmony.
Fuiste, claro, te lo
ahí tengo alguna foto.
Sí.
Que aquello es la leche. Que te
y lo que hacía este programa también era que la gente estaba oyendo otra música, quería imitar a esos músicos. Eso favoreció mucho bandas aquí en nuestra ciudad que empezaron a hacer otras cosas. Que vosotros también hacíais entonces tecno.
Sí, hacíamos tecno rock, como digo yo. Yo he tocado guitarra eléctrica.
Sí.
Pero tú escuchas a Kraftwerk y dices, bueno, estos tíos son alemanes y tal, están lejísimos, ¿no? Escuchas a, yo que sé, a Michel Jarre y dices, bueno, son francés, tal. Escuchas a Vangelis, tú quizás, a gente, pues es muy tal, pero lo ves como muy lejos, ¿no? Y luego ves, yo qué sé, pues a Aviador Dro y dices, ah, bueno, pues esto se puede hacer aquí, ¿no? O Azul y Negro,
sí,
¿no?
Tenéis una versión bastante mejor, la de Cibur, la de la Modelo, de la del Aviador. Me gusta más la de Cibur,
fíjate. Más que la de Aviador Dro, yo creo que puede ser, pero bueno, más que la de...
Que van a venir, por cierto, ya. En noviembre viene el Aviador, que lo vamos a ver el 22 de noviembre.
¿Y quién está de telonero?
Y de telonero también tenemos otra banda salmantina de la época.
Playas de Alejandría.
Ah, qué bueno.
Esa noche va a ser impresionante.
Esta historia es una maravilla.
La movida madrileña, ¿no? O sea, decíamos que los medios, ¿no? Los medios de comunicación, pues apoyaban, como el tuyo, Miguel Ángel, ¿no? Y a nivel nacional, el país,
claro.
Escribían, pues, gente como Jesús Ordovás, que los entrevistó recientemente, ¿no? En fin, una colección de personas que apoyaron el movimiento, apoyaron, bueno, a los creadores, ¿no? Los creativos que están haciendo esto, y también una serie de salas, como decías antes, Julio, que daban
Salamanca era, yo creo que parte de lo que fueron estas salas temáticas empezaron aquí, el Puerto Chus, el Country,
por la decoración,
se trasladó a Madrid, pero Salamanca empieza
el Santa Bárbara,
con estos sitios concretos que...
Sí, bueno, en Madrid digamos que los sitios emblemáticos como era Rocola, como era Vía Láctea, pues son los que, como esos estandartes de la movida. Pero bueno, aquí en Salamanca ya teníamos esa experiencia, ¿no? De ver grupos en directo, en salas. Pero bueno, donde se gestó realmente ese movimiento y que luego se trasladó a muchísimas ciudades, ¿no? Porque la movida ya era a nivel nacional.
Mira, en Vigo también.
Vigo fue en Vigo,
la segunda movida.
Pero vamos, fue Madrid la que, digamos, ahí donde estuvo el caldo de cultivo.
La referencia fue Madrid, luego, claro, empiezan las movidas alternativas de
Claro, todo de Valencia, con Granada,
más
electrónico.
Barcelona, Bilbao.
Pero fíjate, y yo diría que la otra pata, ¿no? O sea, los medios de comunicación, las salas y los sellos discográficos independientes, ¿no? Que antes también citabas, ¿verdad? Que
fueron MR, por críticos. Ejemplo, de Martín, MR.
Nuevos Medios, Nuevos Medios, Draw.
Dubletronics, que también era donde...
Bueno, es un estudio de grabación.
Es un estudio,
sí, ya no fue. Jesús N. Gómez fue fundamental porque fue grabado con una cierta calidad y un cierto... Hoy puedes oír el sonido Dubletronic y lo reconoces.
Sí, ahí grabaron, por ejemplo, Extremoduro, su primer disco, que hicieron en esa época un crowdfunding, vendiendo, digamos, unas papeletas a la gente allí en el pueblo, diciendo, vale por un disco de Extremoduro y tal. Y entonces les daba la gente... Y entonces grabaron un disco con lo que sacaron de esas papeletas que iban vendiendo.
Plan rifa.
Pues, y luego dieron su correspondiente single a todos y lo grabaron en Dubletronic.
Efectivamente, Dubletronic y crowdfunding y Extremoduro son tres palabras asociadas. ¿Quién lo diría?
Y el primer disco también de Parálisis que con Gabinete, que graban un single los dos juntos
es
y
verdad.
Lo graba también en Dubletronic.
Era un buen estudio.
Jesús N. Gómez, que tenía ya un nivel técnico impresionante y era como el prestigio.
Y se especializó en el sonido, en este tipo de sonidos.
Luego Julián Ruiz también. Bueno, Julián Ruiz
ya es como el maestro, está por encima, ¿no? Pero es que, por ejemplo, Julián Ruiz, es verdad que te podía producir los primeros singles de Alaska, el horror en el hipermercado o cualquier otro temita de estos, así que empezaron saliendo los primeros singles, los EP, y luego produjo el Grandes Éxitos, donde ahí había, unos músicos de impresión.
Sí, tenía unos músicos de sesión alucinantes.
Los músicos que están ahí son la gente de Azul y Negro, Montoya,
Carlos García Basso,
y músicos también que estaban entonces con Tino Casal, que eran de la línea Luis Cobos.
Pero es que unas producciones
profesionales,
Si escuchas un disco de Tino Casal y dices,
pero claro,
¿cómo suena esto?
¿Qué pasaba con eso? Que cuando tú oías a Alaska en directo, yo fui a ver aquí al pabellón de deportes, y tocaron el Bailando, y nos enteramos que era... Que la canción era Bailando cuando ya llevaba más de la mitad de la canción, ¿sabes?
Es que Bailando,
no tenía nada que ver.
La única que tocaba y realmente sabía tocar era la única que no componía, que era Ana Curra.
Ana Curra,
que era profesora de piano, se jubiló como profesora de piano en el Escorial. Era la única que sabía
otra
tocar.
Otra chica bien, que se puso ahí los pelos, a lo Cure y tal.
Eso es de la chica Yeye, ahora que lo pienso, las letras a la chica, que fue pues, 20 años antes.
Los 60 también tuvieron ahí su protagonismo, sí. Porque, hombre, quieras que no, todo eso se te queda, ¿no?
Entonces, son muy melódicos y entonces enlazan con la línea melódica que tienen los 80, igual que los 70, quizás es el virtuosismo musical. Esto es cosa. Y hemos elegido también un tema que es un himno: el Para ti es paraíso, ¿verdad?
Bueno,
eso es una maravilla también.
Es una maravilla, es un himno
Fernando
generacional.
Márquez,
bueno, era parte de Caca Deluxe, Fernando Márquez, el zurdo, que creó su grupo, Paraíso, muy poppy. O sea, realmente decíamos que eran como los punkies, entonces sí que abrieron el camino, digamos, a nuevas tendencias y tal, pero eran todos gente bien y todos gente que, más que nada, lo que querían trasladar era un poco la imagen y el modo de vida de Londres, que ve en las calles, pues eso, la gente con el pelo de colores, tal... Pero realmente sus gustos, cada uno iba por un lado, no tenía nada que ver.
El gusto de Fernando Márquez de siempre ha sido Vainica Doble. Vainica Doble marca un cambio en lo que es la canción de autor, una canción de autor, pero muy imaginativa.
Sí.
Que cuenta otras cosas, el disco este de...
Potillo, no es solemne, azul, ¿no? Como la canción política, y es súper solemne, y súper seria que decíamos antes.
Para ti es una canción pop muy bonita.
Muy bonita, un himno.
Y es un himno.
Y cómo, es la canción que para mí sería el himno de la movida, porque... que nos dice sí. cómo éramos o cómo queríamos ser en ese momento.
Exactamente. Sí, sí, sí. Además, es una letra
con el fin del mundo,
impresionante, etcétera, porque es que era un filósofo. Fernando Márquez
es un intelectual.
Un intelectual.
El libro este que tiene él de música moderna es maravilloso también.
Sí,
sí, sí. Con una preocupación cultural. Le llamaban zurdo porque era falange, ¿entiendes? Muy de derecha, pero era un tío como muy en la línea José Antonio, que era también intelectual.
Había de todo.
La canción es preciosa y vamos a oírla abriendo las orejas lo más posible y escuchar.
Sara.
Sara.
El zurdo.
Empieza con una acústica preciosa.
Desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. No.
Que esta canción no era para ti, de Paraíso.
Me he confundido yo, a lo sumo.
Una derrota. Era el horror en el hipermercado de Alaska, Los Pegamoides. A mí me está recordando también la canción esa de Quiero ser un bote de Colón, también de Alaska. Otra canción así, en este plan punky, pero de música que no es punky, ¿no? O sea,
pero que daba una alegría vivir total. Esto también hay que decirlo, que a mí me animaba la vida.
Sí, sí. A mí esta canción me gustaba. Y la de Bailando me gustó más, porque estaba súper producida.
Bailando tiene una producción bestial. Bueno, la guitarra disco que tenía ahí al estilo Neil Rogers, sí, de Chic.
Sí, realmente, guitarra funky. Ellos quieren hacer la canción de Cuba, quiero bailar.
Digamos que el fondo es ese.
A mí me gusta más.
Pero claro, evidentemente, ya digo que ahí quisieron darle ese toque funk americano. De cara al disco, escuchar el disco es una canción fabulosa, pero lo que decíamos antes, ellos no sabían tocar
no
eso.
Tocar
eso. Es lo curioso.
Lejos, ni de lejos, ¿eh?
Entonces, un directo de Alaska en ese momento era catastrófico. Ibas a verlos porque eran Alaska, pero
sí, claro.
Dices, madre mía.
Pero sí, que dejaban frío.
Vendían más la imagen y esas cosas que el saber tocar.
Claro.
Está claro.
Entonces ahí quisieron subir tanto el nivel en la producción que dejaron al grupo.
Bueno, pero vendes discos.
Pero, se vendió muchísimo.
Julián Ruiz, pues es un genio también, hay que decir.
Julián Ruiz igual produjo este tema que hemos escuchado, que es muy sencillito, de horror en el hipermercado, tal, como producía, pues ya te digo, el Bailando y muchas otras canciones.
El Deseo Carnal también, el disco lo produjo él.
Eso ya es posterior, ese lo produjo Mantero, que era el teclista que tenía entonces Dinarama.
¿Sabes? Pues ese fue fantástico.
Que era buenísimo músico, este había estado en Guadalquivir, en estas bandas del rock progresivo andaluz, ¿sabes? Sí. Entonces ese era un musicazo. Y Alto Laguirre también, que era de San Sebastián.
Sí,
Ángel Alto Laguirre. Y las guays. Las que era un grupo así punkero
los nombres, bueno, tú tendrás dos o tres programas ya, Julio, sí, sobre los nombres de las canciones, sí, curiosos, porque
canciones, pues ahí,
con tropecientos mil programas que has hecho
todos,
tienes que tener ahí una biblioteca impresionante.
Pues ahora sí que vamos ahí con el paraíso,
vamos al paraíso
con el himno,
el himno nacional del paraíso.
Esta y la siguiente canción que escucharemos después, yo creo que son las dos estrellas que definen un poco, o por lo menos a nivel sentimental, no sé si a nivel de catálogo, ¿no? Pero a nivel sentimental yo creo que son las dos que definen la movida. La movida salmantina, iba a decir. Qué vicio tengo ya.
Pensativo la melena, que calculas un placer remunerado, que te ves poco a poco generador. Para ti solo tienes 15 años cumplidos, para ti que no desprecias plato lindo, para ti que aún careces de prejuicios bobos, para ti lleno de infantil egoísmo de lobo, para ti que devoras con otras polo virgen, para ti que no soportas ningún rollo horrible, para ti que en los cines de verano y costa, para ti lo mejor han seleccionado Morgan, para ti tiene razón todo un estilo, toda la locura de los locutores locos, todo el cadenaje que mudeció a virtuosos, toda la energía de ese moto que estalló. Para ti nos buscamos el paraíso, nos cocinamos.
Bueno, esto es un paraíso, recordar todas estas canciones de cuando éramos chavalitos, ¿no? Y andábamos ahí pues con ínfulas de que queríamos hacer grupos, y luego los hicimos. Llegó hasta donde llegó cada cosa, pero bueno.
Grupos y con desenfado, tocábamos mal también. Yo aprendí música y enseñé a los otros, y era... Los otros dos me superaron, vaya.
Eso suele pasar a veces.
Yo aprendí, pero yo solo. Me compré ahí donde Manolo Iglesias un libro de acordes y así empecé a poner postura y tal.
De la siguiente canción yo os voy a decir una cosa, os voy a confesar que de estas cosas que te pasan a veces con las letras, que hay alguna parte que la cantas y no sabes lo que está diciendo, ¿no? Yo en esta canción que vamos a escuchar, La chica de ayer, hay una parte que dice: y luego por las noches al Penta a escuchar canciones.
El Penta era un local
y yo no tenía ni idea de que era un local, sino el Penta, el Pentagrama, supongo, ¿no? Creo que era el Pentágono,
lo patrocinaba, generalmente Antonio Vega. Y bueno, claro, la canción tiene otra anécdota que realmente es una posible copia, digamos, porque realmente se basa en un tema que es La caza del bisonte de Piero.
Italiano.
Era uruguayo. Piero el Uruguayo, y es un tema muy famoso que no le da reconocimiento. Antonio lo hace en la mili, le pone su letra, pero si coges el riff es perfecto. Es,
sí,
no sé si habéis oído La caza del bisonte, no. Es tal cual el riff. Para mejorar la canción, claro, Antonio, que por eso le perdonamos.
Sí, pero el tal Piero a lo mejor no le ha perdonado.
Sí, claro. Sí, no sé.
Nosotros le podemos perdonar.
No sé yo.
Pues, pero no, es una canción, esta claro, canción. Que resume, como tú dices, una forma de ver la vida, de sentir de aquel tiempo.
Sí, además era una persona como muy introvertida.
Claro, sí.
Y tenía mucho por expresar, sí, por,
pero hacían un tándem él y su primo Nacho García Vega maravilloso, sí. Porque él era, Nacho era más pop y él era más claro. Introspectivo, como dices tú,
sí. Nacho era como un poquito el alma, digamos, más pop y alegre, sí, del grupo,
sí,
¿no?
Sí, sí,
entonces
sí,
ahí claro. Se juntaron realmente dos personas que sí dieron un
sí,
resultado formidable.
Y luego estuvieron mucho tiempo porque quería firmar uno y otro. El problema de la movida, ¿sabes? En que estuvo yo, he leído cantidad de libros, ¿no? Y siempre hay un tema concreto. Esto pasa entre Sabino y Loquillo, que cuando al principio todos graban y la música y la letra de todos, aunque fuera de uno o de dos.
Sí.
Y luego cuando ven que esto da royalties y da dinero, lo que quiere es firmar cada uno más temas.
Claro.
Pasa con Loquillo, que no había escrito nada, y a partir de cierto momento quiere meter temas, cuando el que componía y realmente componía bien era
Sabino.
Era pasa lo mismo Sabino entre Mendes. Nacho y entre su primo.
Sí.
Y entonces
pero a mí, por ejemplo, los temas de Nacho sí me gustan también.
Sí, es
no sé, por ejemplo, Vístete o Grite una noche. Tal. Sí. Son temas que luego han elegido como single también y han funcionado muy bien.
Sí.
Por eso que decimos, porque hombre, está muy bien el rollo melancólico, el rollo más existencial, ¿no? El rollo, lo llama rollo, pero bueno, yo vivo en el alto del rollo, o sea que tampoco,
un colorido,
tampoco
es que
Nacho, malo el rollo, ¿no?
Que no se le ha valorado tanto el
claro,
colorido.
Sí. Que pero es que está muy bien, porque tienes que descansar a veces, sí, no puedes estar todo el rato ahí agobiado en la melancolía y en lo existencial.
Pero bueno, nos dio canciones tan increíbles como
buenísimas,
esta,
¿eh? Uno y otro. O sea,
a ver, que tenemos Tos y Máquinas.
Pues. No, vamos a escuchar La chica de ayer. Vamos a escuchar a la chica de ayer.
Chica de ayer.
Sara. El 5. Chica de ayer. Claro, que la cabeza te dé vueltas es como los anuncios estos de televisión que te dice malestar general, vómitos, no sé qué, ¿no? Y también te puede dar tos. Te puede dar tos.
Bueno, sí. Tos es muy curioso porque se llama tos, el grupo, en principio.
Porque tos estaban juntos, juntos,
tiene
tos
una
ellos.
Una razón muy clara. ¿Ah? Porque empiezan a trabajar en secreto, por el padre no se entera, el padre gusta música clásica, es ingeniero de los secretos de Enrique, de los tres, de Javier, de Álvaro. Y no quiere que hagan música post-rock. Y se lo tienen que decir ya a última hora, cuando tienen que grabar, porque Álvaro tiene 17 años. Y entonces tiene que tener
permiso
padre.
Paterno.
Y se habían llamado secretos, por eso mismo, por el tema de que lo llevaban en secreto. Pero lo de tos venía, que era el previo nombre, el que hace este tema máquinas, porque estaban grabando en una fábrica de caramelos de menta. De ahí viene el nombre de tos. Y entonces, cuando desaparece Canito en el accidente famoso, lo cambian a secretos, por lo que yo te digo, porque integra tos y integra que también lo estaban haciendo en secreto, estaban grabando en secreto y necesitaban el permiso del padre.
Esa es la versión oficial.
Y cuando le dice al padre Javier, que era el que llevaba toda la gestión, dice que bueno, que vamos a grabar un disco, y dice, ¿quién canta? Y dice, Enrique. Y dice, ¿cómo va a cantar Enrique? Imposible, que Enrique era muy tímido. Sí. Esto Bargueño lo cuenta muy bien en su libro, que es un libro también.
Pero esa es la versión oficial, ¿eh? Pero luego la otra versión es que dijeron, ¿tú qué edad tienes? Y dice, yo 18. Y de ahí viene lo de tos.
Va, o sea,
esta versión es apócrifa, pero en realidad.
Es la de Fernando.
Claro, es la versión.
Pues un tema se ha elegido maravilloso este de máquinas también.
Sí, claro. Es que yo los grupos estos que más o menos he elegido son los que precisamente estuvieron en el homenaje que se hizo a Canito, que dicen que fue un poco el arranque, ¿no? Pistoletazo de salida de lo que luego se llamó la movida madrileña, ¿no? Y fue por la muerte del batería de tos, Canito. Se hizo en la Escuela de Caminos y realmente ahí los grupos que tocaban pues eran esos grupitos de esa época que luego han ido dando, o que han, digamos, han desarrollado lo que se ha venido ya conociendo como la movida, ¿no? Todas las bandas que han ido saliendo, tal. Fue un poco el germen de aquello, ¿no?
Una especie de concierto fundacional.
Sí, ¿no? Algo así.
Pues modo. Vamos escuchando, si queréis, este tema. Venga. Tos y este Máquinas. Qué precioso.
Escaleras me caen.
Máquinas a toda velocidad, como los bólidos también, que los bólidos son...
Bueno, los bólidos gran banda también, que se habían llamado los rebeldes previamente. Yo esto lo aprendí de Miguel Ángel.
Sí, se llamaban los rebeldes y...
Sí, sí. Y hay otros rebeldes en Barcelona que han registrado el nombre y se cambian a los bólidos.
Y tuvieron que cambiarse a los bólidos. Por desgracia, estos bólidos solamente sacaron maquetas.
Sí, sí.
Es igual que lo que escuchábamos de Tos, lo que pasa es que luego, como ya Tos pasó a ser Los Secretos, y ahí sí fichó por Hispavox y demás, pero este otro grupo, los bólidos, se quedaron ahí como una especie de limbo y han sido reconocidos bastante después.
Pues, sí.
Y se han editado en disco, pero las maquetas.
Y versiones, Los Secretos, sí, tiene una versión también de Ráfagas.
Por ejemplo, el Ráfagas, que es un tema también histórico de la movida.
Mira, pues fíjate, este no me sonaba a mí.
Sí, sí, es una maravilla, tema, una joyita. Es que está la movida, esos temas que conocemos todos y luego las joyas que no triunfaron.
Exacto.
Ahora eso está pasando con Visión 2 y Visión Simultánea, que es el grupo que tenía Miguel Ángel, que es. Se está reivindicando porque Tim Chimo, que es uno que ve una página de música de los 80, dice, este grupo de Salamanca, qué bueno era, que tiene esta atmósfera del tiempo, que cómo no triunfó este tema.
Era el sueño. Sí, sí, está ahora colgando ahí en YouTube y tiene muchos seguidores ya.
Sí,
después de tanto tiempo.
Sí, es que nos gusta. Los buenos temas, además, y la nostalgia, es una suma ganadora, o sea... Es increíble.
Pues si queréis oímos este tema de
los bólidos.
Bólidos, que este es Rafa, que os encantará, veréis cómo os va a gustar. Maravilloso, tan básico, tan sesentero, pero también tan ochentero, ¿verdad?
Sí, es una maqueta, o sea, realmente es que está grabado, pues bueno, pues con una simpleza, pero es que tiene un encanto.
Sí, esas guitarras así, básicamente tal como salen del amplificador,
sin nada. Y nos retrotrae aquellos años que yo por lo menos fui bastante feliz, como son.
Que nos quiten lo escuchado.
La gente que realmente estaba metida en la movida, que realmente apreciaba esos grupos y tal, lo tiene como una canción emblemática y es una pena que quedara ahí. Se reeditó después con el tiempo, pero reconociendo, en fin, la valía de estos chicos y tal, pero bueno, ahora mismo muy poca gente te habla de los bólidos. ¿Eso quién es?
Sí,
eso,
un grupo
que pasaron muy rápido
por dos mujeres, además,
sí, además en esa época, exactamente.
Y muy bien liderado, sí, sí. Luego desaparecieron como este grupo, dejaron rastro, pero dejaron aquí esta memoria que viven nosotros también.
Dinos una cosa, Miguel Ángel, ¿tú qué escuchabas en aquellas épocas? ¿Escuchabas Radio 3? Pues nosotros escuchábamos Interferencias y Radio 3,
sí,
yo creo que eran las dos referencias.
Jesús Ordovás ahí.
Sí, claro. Sí, Radio 3 yo creo que era mi gran referente. Sí. Jesús Ordovás, que además estuvimos en un programa en directo de Jesús Ordovás, Quique, de Playas de Alejandría, sí, y yo fuimos,
qué
y Cipri.
Bueno.
Cipri, yo lo he entrevistado hace un mes o así a Jesús, súper bien, la verdad es que nos contó cosas, ya te pasas el programa, súper interesantes, bueno. ¿No?
Debió ser un puntazo,
sí,
¿no?
Sí, sí, estuvimos con él hablando allí, hicimos una tertulia allí hablando de los grupos de la música española. Claro, yo te estoy hablando que esto ya fue en el año 89, ¿no? O sea, no fue en los comienzos del Stones Hawaii, ¿no? Fue ya muy evolucionado el programa. Pero bueno, estuvimos charlando, él se interesó por el programa Interferencias, y luego pusimos, llevó Quique un single que habían grabado, de Playas de Alejandría, y yo llevé una maqueta que acabamos de grabar con... entonces ya eran los finales de Visión Dossier, y estábamos, todavía no teníamos un nombre definido, estábamos con lo de estrategia, llamarlo estrategia, pero mucho antes de conocer a Fran y demás, y me acuerdo que le llevamos una maqueta nuestra, al grupo Estrategia y tal. Y cuando la puso, no le gustó nada. O sea, dijo, pero esto vamos a ver, pero esto es tecno ya como desfasado y tal. Digo, bueno, hombre,
a ver qué dices ahí.
Es pop, pero pasa que tiene elementos de claro, sintetizadores y tal. Bueno, desde luego heavy no es, me dijo.
Dije, no, ¿qué pasa?
Y bueno, pero ya la dejó sonar porque la habíamos caído tan bien.
Sí, sí.
Y luego lo de playa, sí, hombre, le gustó porque íbamos en la línea de lo que sí, estaba que acostumbrado a poner, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues playas llenaron en el Music Factory y cuando se han vuelto a reunir después de 40 años y nos comentaba ¿cómo se llama? El guitarrista, que después de 40 años ha tenido que reaprender a tocar la guitarra, que no había vuelto a tocar.
Sí, Fernando se llama, Fernando Criado.
Sí. A mí me pasa algo Fernando, así. Que me encanta.
A mí me pasa algo así, que yo tocaba mal la guitarra, pero ahora toco peor la guitarra. Eso sí que me revienta, tengo un poco mejor el teclado, pero la guitarra tengo peor.
Y Miguel Ángel se ha elegido otra también de las bandas que a mí me encantaba y que hacía años que no oía, que es Flash Stratos, es el Madrid Tendicolor.
Sí, 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 bueno, es que para mí esa ha sido, igual que Enamorado de la Moda Juvenil, que fue una canción totalmente identificativa de lo que era la nueva concepción de los jóvenes, ¿no? De romper, de comprarse su ropa, sus discos, tal, no sé, cuando antes habían estado muy metidos en casa y siguiendo las normas tradicionales de la familia y tal. De repente, esa eclosión pues se materializó en canciones como esta de Radio Futura, del Enamorado de la Moda Juvenil, y una que quedó ahí también, pues por temas siempre discográficos y de intereses, que fue un grupo llamado Flash Strato, que estuvo también en ese concierto de primavera, que también fue otra de las llaves de la movida, ¿no? Y hablaba de Madrid en Tecnicolor, ¿no? Ahí reflejaba totalmente la movida madrileña.
El cambio.
Precisamente por eso era el título, ¿no?
Pues escuchamos a Flash Strato, venga.
Nuestra detención, cuando estaba cambiando.
Bueno, María Centenicolor me recuerda a las fotografías pintadas por Ukalele, que pintaba con colorines, sí, además, encima, bueno, de las fotos que hacía ella misma.
Ukalele pintó varios discos, hasta el de Los Ilegales, además, por ejemplo, claro, el que, sí, sale con la pistola,
sí, con la pistola
suyo, por ejemplo, muchos de ellos, sí. Ukalele, sí, repintaba.
Sí, sí. Le vamos a conocer a Ukalele, fue un puntazo.
Sí, que se ha muerto, por cierto, también.
Dos o tres años o algo así.
Bueno, y Miguel Ángel, tú que estuviste cuántos años en la radio, ¿no echas de menos? Porque esto es adictivo. Yo llevo aquí ahora mismo 16 años en Radio Universidad de Salamanca.
Ya eres adolescente en la radio.
Es decir, y es una cosa que como que necesito expresarme, contar, hablar con la gente.
No, sí, sé, el gusanillo ese que...
Eso, sí, sí.
No lo sé, yo no sé qué contestarte a
y
eso.
Me encanta en directo.
Porque, sí, sí, no, no. Cuando te engancha estás ahí y no puedes renunciar a ello, es cierto. Pero yo te digo una cosa, cuando más he disfrutado en la radio ha sido cuando he estado en emisoras, incluso pues de una manera altruista.
Radio Sol.
Por ejemplo, Radio Sol, o en otra emisora, bueno, esta emisora que es Radio Espacio en Cabrerizo, sí.
Sí.
Hicimos ahí una serie de programas y tal, y íbamos allí pues en plan pues de pasarnos una hora, un ratito bien, y poner la música que nos gustaba y tal. Y es cuando más he disfrutado, ¿eh? Más que cuando estás ahí con la publicidad, no sé qué, tal. O sea,
en Radio Sol hacía Miguel Ángel concursos, ¿no? Y entonces hizo un concurso y no me acuerdo qué preguntó ahora exactamente, pero el caso es que yo llamé, la acerté y me dio un single. ¿Sabes de quién era la banda que me dio el single? Era Viviendo en la Era Pop, de los Hachazos.
Está todo conectado.
¿Y cómo se llama este programa? Pues Viviendo en la Era Pop. Y viene de ahí. O sea, tú date cuenta la admiración, bueno, que teníamos hacia lo que estabas haciendo aquel entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Que me sentía yo en eso también. Muy bien, sí, ¿verdad?
La conexión y las sinergias, ¿no? Yo os voy a hacer Sí, dime.
No, bueno, pues eso, que no descarto volver a hacer radio, pero... estoy como un poco en una etapa como muy contemplativa, ¿no? En ese sentido, y me gusta hacer así aportaciones o colaboraciones puntuales y tal, pero bueno, no lo descarto, un futuro.
Hay que engancharte, hay que engancharte.
Es que frente a la televisión, como esto lo decía Mazluja, ¿no? Que la televisión era pornográfica y que la radio era sugerente, pues eso es el encanto que tiene. Yo hacemos también un programa con Fernando que hacemos con videocasting, y a veces que no me ubico, no sé dónde mirar, porque obligado a mirar hacia la pantalla.
A la cámara.
Me gusta más, no sé, es preferencia.
Bueno, ahora una cámara frigorífica en estos tiempos viene bien, por ejemplo, ¿no? Para refrescarse, pero bueno, una cámara de gas ya no. Bueno, os voy a hacer una pregunta a los dos, estamos en una emisora, ya han sido los exámenes, pero es igual, una emisora universitaria, tiene que hacer preguntas y a ver si contestéis bien. A ver, ¿Aviador Dro o Los Pistones?
Yo Los Pistones soy, pero me gustan los dos, ¿eh? No sé quién elegir, pero
no, son preguntas jorobadas,
me gustan mucho, son muy poperos y además que tocan muy bien, ¿eh? Si has oído el disco de 35 aniversario que hacen los temas antiguos, y es difícil mejorar los temas ya anteriores,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Eso que grababa también con justo con Jesús Gómez, NG Gómez, sí, en Dubletronic, pero sí, el sonido que tienen ahora es impresionante, es un directo de los 35 años magnífico, recomendable.
Bueno, pues yo, a pesar de haber hecho tecno y haber, porque fue la época también que nos gustó ese sonido y tal, sí me quedo ahora mismo con Pistones.
Fíjate. Bueno, pues ya había todo el hombre para llevar la contraria. A ver, ¿Siniestro Total o Golpes Bajos?
Es que es difícil.
Hay una relación
también,
además directa,
¿no? Porque hay una directa relación, como dices tú, con el Manco Pini se fue de los Golpes Bajos, ya harto que le echasen largajos y demás, porque él tenía otro nivel.
De siniestro.
Total, sí, pero se fue de Siniestro, pero Golpes Bajos tenían un nivel incomparable a otra banda, porque bueno, Golpes Bajos surge también con la banda de, ¿cómo se llama el teclista? De este...
Ay, ya no me acuerdo, pues de cómplices, Teo Cardalda.
Teo Cardalda, que estaba ya actuando con un folclorista gallego, entonces era una banda ya muy consolidada, ¿sí? Tocaba muy bien en aquel
tiempo. Sí, es verdad. Era el teclista de Golpes Bajos. Pues, sí.
Con Viviano. Él tocaba con Viviano. Cuando, bueno, son amigos, Teo Cardalda y Copini, y decide montar una banda e irse de Siniestro porque está harto y no le gusta todo eso que sucede en el PAN, de que le están tirando una botella.
Sí, eran muy punk el público, más que ellos, ¿verdad?
Sí, eso es verdad.
Vaya, a mí me encantaban Golpes Bajos.
Golpes Bajos, yo creo que me quedo con Golpes Bajos.
Son difíciles. Yo también,
A pesar de que ahora me ponen Bailaré sobre tu tumba y me pongo a bailar sobre la tumba.
Mesa, que ahora
yo estoy ahora leyendo el libro de Esas Palmas, coño, es divertidísimo, ¿eh? Que es el libro de,
Esas Palmas,
de Costa, el Miguel Ángel Costa, el líder, el guitarrista de
Siniestro. Total, sí.
Y impresionante, es tal como es él.
Os voy a poner una un poco más fácil a lo mejor. Venga, Obús o Barón Rojo.
Bueno, yo los Barones me gustan mucho porque hacen un rock más duro, más clásico que Obús, pero también me gusta Obús. Es que no se ve uno obligado a
es
elegir.
Más barrio bajero, Obús,
disfruta uno de uno y de otra música. Yo soy así.
Yo si me tengo que quedar con alguno, con Barón Rojo.
Sí, sí, también sí. Barón Rojo, sí. ¿Azul y negro o ole ole? Ya, para terminar.
Azul y negro, sin duda.
Sí.
Sí, azul y negro, claramente.
Bueno, yo azul y negro, pero los ole ole iniciales, los del comienzo.
Vicky Larraz, pegando caderazos.
Vicky Larraz, Luis Carlos Esteban, los teclados. A mí eso me pareció un grupo muy innovador en un momento dado y que me llamó muchísimo la atención. Sí, luego lo que vino después ya no me gustó nada, sinceramente.
Ya era más entonces, comercial, era otro rollo. Sí.
Bueno, pues sí.
Y sí, luego sobre la fuerza que tenía Vicky Larraz, que se ponía a bailar, pegaba la cadera para allá, para allá, pum, 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 maravilloso.
Y la voz que tenía. No, a mí me gustaba mucho, sí. Olé, olé. Y Vídeo. El grupo Vídeo también valenciano.
Muy bueno.
Bueno, otro, Valencia tenía unas bandas tecno maravillosas, la última emoción
y
a mí.
Betty Troop,
Betty Troop,
muy bueno.
Viene a crear el MS-20.
Es que Valencia fue como una ciudad, la meca del tecno aquí en España. O sea,
la banda de Gal, por ejemplo, el grupo de Goñi, ¿cómo se llama?
Comité Cisne.
Comité Cisne, maravillosos también, sí, todos.
Sí, sí,
pues sí. Luego fue la Ruta al Bacalao, que ya fue otro asunto. Un tecno diferente, ya. El Bacalaero, ¿no? Pero bueno, más marítimo, claro, bacalao, ¿no? Bueno, pues siguiente canción.
La siguiente canción es otra también, es otro de los mitos, ¿no? De las canciones míticas. Son los Modelos, ¿verdad?
Modelos.
Oh. Un grupo también de chicos que se conocen, se compran unas guitarras, se piden a tocar y tiene un sonido súper bonito, precioso, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno,
es entero.
Había en Madrid un movimiento de grupos muy pop. Muy poppy, decían, pero con unas canciones realmente preciosas. Y Los Modelos fue uno de esos grupos que salieron en esta nueva ola. O sea, realmente había un abanico muy amplio. Pero no sé por qué lo de los grupos pop caló mucho.
Mucho, sí.
Y por eso se le echaron encima otros grupos un tanto.
Es que los llamaban los babosos, pues.
Le llamaban babosos y tal. Y se le echaron encima los grupos que se hicieron llamar las Jornadas Irritantes, ¿no? Que eran más agresivos, más psicodélicos, sí. De Ribos Arias, glutamato.
Muy irónicos, bueno, era como una lucha sana, ¿entiendes?
Un poco esperpénticos, incluso.
Pero vamos, que muy bien, porque era un, ya te digo, era Pot Pinza, que es el que le inventó el término de babosos, y los otros las Jornadas Irritantes.
Pero bueno, yo la verdad es que de estos babosos hay grupos. Grupos que me gustaban,
canto,
como estos Modelos, por ejemplo, que a mí me pareció un grupo delicioso, vamos.
Los Modelos, que creo son de la zona esta del Escorial, de Guadilla del Monte, toda esa zona.
Sí.
Son hijos de gente bien también, es verdad, pero tienen un encanto maravilloso. Sí, pues no. Terminamos ya entonces con Los Modelos, ¿o quieres contarme?
Yo sí quiero hacer una pregunta más, mira. Miguel Ángel, me llama la atención que en esta selección que has hecho de música de los 80, ¿no? Has elegido canciones de pop. Todo es pop.
Sí.
Y sin embargo, como decíamos antes, claro, tú has tenido grupos como Visión Simultánea, Visión Dossier, Ultra Estrategia, son grupos que más cercanos a la música electrónica, claro. Y no has elegido eso, ni a Aviador Dro, ni a Azul y Negro,
tienes razón.
Me ha llamado la atención.
Pues verás, una cosa es lo que yo realmente en ese momento deseaba hacer como músico, porque las miras que yo tenía con mi grupo era pues algo que se saliera fuera de lo habitual que había aquí en España. Sin embargo, mi programa yo lo quería enfocar pues al pop español. Podía entrar también un grupo tecno en ese abanico, ¿no? Pero, claro, si yo me ciño a lo que es la movida, pues estoy recogiendo grupos de canciones, tal, que responden a ese movimiento. Lo otro, pues bueno, era como algo más personal, ¿no? Un gusto más personal.
Pues sí, talábamos el gusto y...
Grandes grupos, los de Miguel Ángel.
Ha cogido, sí, cogido, porque yo le comenté el otro día, la selección que has hecho, yo hubiera hecho casi el 80% de la selección que tú has hecho.
Una gran selección. Sí, aquí ha puesto alguno más, lo que pasa es que también lo he querido centrar un poco en esos inicios, lo reciente, ¿no?, de cuando comenzó la movida, entonces... Por eso he ido más a esos conciertos iniciales, como el de Canito, el de Primavera, y estos grupos que tocaron ahí.
Eso quiere decir el año que viene, la próxima temporada, vamos.
Hemos querido hacerlo con interferencias con Miguel Ángel, porque, bueno, también uno tiene que agradecer de quién ha bebido, quién... Sí, ¿verdad? Pues nos enseñaste o nos mostraste músicas, entonces fuiste un prescriptor en ese sentido, que son grupos que yo he disfrutado y de los que todavía sigo escuchando música.
Me alegro muchísimo.
Pues muchas gracias a Miguel Ángel y sobre todo también a los que estáis al otro lado escuchando.
Y a Sara, que está ahí.
A Sara y a nuestro grupo de control, que lo hacen también y que les mandamos un beso. Y
que se toman vacaciones, seguramente.
Por aquí,
ya.
Y en la próxima temporada estaremos aquí también haciendo Viviendo en la Era Poz.
Haciendo ruido.
Así que eso es. Muchas gracias a todos y feliz verano.
Eso. Hasta luego.